COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, información local, esta mañana con Fermín Astraín. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué tenemos de actualidad?
Bueno, pues tenemos que contar buenas noticias en cuanto a los incendios. Ahora iremos enseguida a por ello. Muy buenas tardes a todos, saludos de Fermín Astraín. Es miércoles 22 de junio, primer día completo del verano, aunque las temperaturas no son propias de... son más propias de la primavera que del verano, al revés de lo que ha sucedido precisamente al final de la primavera. Ahora mismo tenemos, temperaturas templadas, 22 grados en Sangüesa, Tafalla, Estella y Elizondo, 21 en Pamplona y 24 en la Ribera, donde sí luce el sol. En el resto tenemos nubes. De hecho, vamos a conocer ahora mismo la previsión para lo que queda del día, la mitad del día, y es que tenemos cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto. Puede haber lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, aunque serán menos problemas e intensos, menos probables e intensos en el tercio sur. Tenderá, además, a ir remitiendo al final de la tarde. Las temperaturas han sufrido un descenso, como ya hemos visto, y no pasaremos de los 24 grados en Roncal, 26 en Pamplona y 28 en Tudela. Dan un respiro, por tanto, las temperaturas, y el viento sopla flojo variable con predominio de norte.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como hemos dicho, tenemos noticias esperanzadoras en cuanto a los incendios que parece entran en fase de estabilización. Todos los incendios forestales que afectan a Navarra desde este sábado evolucionan favorablemente y están estables. Está previsto que a partir de las 2 de la tarde se desactive el nivel 2, ese plan de prevención de incendios forestales. A esta hora la evolución es positiva, ya que todos los focos están en fase de estabilización con vigilancia. Nos lo va a contar Amparo López, es la situación en la que están. Amparo López, directora de Interior. Situación.
Esta noche, sobre las 3, 4 de la mañana, el pronóstico se ha consumado, ha sido favorable. Ha caído agua en la zona este de Navarra, que era la zona que necesitábamos, ha humedecido el terreno y la situación evoluciona muy favorablemente. Creemos que vamos hacia una situación favorable de control y de extinción.
No hay ninguna localidad desalojada en estos momentos y además se han levantado las prohibiciones de realizar labores agrícolas, es decir, que ya se puede cosechar, aunque la verdad es que con el tiempo que hace hoy va a ser complicado, ¿no? Pero también se pide prudencia.
Pero, por supuesto, trabajo responsable. Si nos quemamos todos y hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser muy responsables.
Según las primeras estimaciones, se han quemado más de 10.000 hectáreas en Navarra. Además, tenemos que hacer un apunte de COVID-19 y es que Salud Pública recomienda que las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas mantengan las medidas preventivas, aun estando vacunadas, así como las personas de su entorno. No en vano, en la semana del 13 al 19 de junio subió la incidencia, así como también subieron los ingresos hospitalarios de 24 a 31. También lo hizo la presión hospitalaria, que pasó de 67 ingresados el 12 de junio a 75 el domingo 19. Eso sí, los fallecimientos totales en Navarra se encuentran en rangos normales. Además, Salud Pública ha comunicado que aproximadamente la mitad de los casos analizados tienen un patrón de la subvariante Omicron BA5, por lo cual las infecciones previas no protegen totalmente.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 25 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina Centro Comercial La Morea,
Caja Rural,
Aena,
Hyundai Automóviles Zaray,
Igualatorio Médico,
Turismo de Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona.
Colaboran Conservas Pedro Luis y Aribenas.
COPE, emisora oficial.
Bueno, ya está.
Ya hemos terminado la ESO.
¿Y queréis seguir estudiando?
Sí, pero no bachiller.
¿Qué os gustaría?
Pues algo diferente, sobre el sonido, los vídeos,
el cine, los conciertos.
Es muy fácil. Estudiad en CTL el grado medio de imagen y sonido. Un título oficial para trabajar en lo que de verdad os gusta.
CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Matrícula abierta.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a dar una vuelta por Navarra a ver qué sucede en las diferentes localidades. Nos vamos hasta la capital de la Ribera. Ahí está Javier Pérez Nievas en Tudela. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes y bienvenido otra vez.
Gracias.
Decir que Tudela creará en la iglesia de San Nicolás un centro sobre la verdura. Se extenderá a todas las capillas, a toda la gastronomía, y se realizarán talleres. La verdad que ha sido muy controvertido saber para qué se iba a utilizar esta antigua iglesia de San Nicolás. Y habláis de San Fermínes, pero no os olvidéis que el 27 de junio, el próximo lunes, empiezan las primeras fiestas de Navarra, que son las de Castejón. Las esperaremos con mucho anhelo porque las echábamos de menos.
¡Qué ganas ya, Javier! ¡Qué ganas ya! Igual hasta más seco, a Castejón. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nos vamos ahora hasta la muy noble y muy leal ciudad de Estella para saludar a Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. Nosotros hoy nos acercamos a Villatuerta, que tuvo sus fiestas en marzo y que estrena evento, el Camino en Tiempos de San Beremundo en su milenario 1020-2020, 5 días de celebraciones desde hoy hasta el domingo para recordar y honrar a su patrón y al del Camino de Santiago en Navarra. El programa de actos incluye catas de vino, cerveza, degustaciones gastronómicas, talleres de pinchos, actividades para los más pequeños, actuaciones callejeras, homenajes a religiosos y misioneras nacidos en Villatuerta, repartidos por el mundo, y un mercado medieval el sábado. Eso sí, Fermín, mañana estaba previsto un toro de fuego y también fuegos artificiales se suspenden, lógicamente, para evitar riesgos de incendios.
Sí, está la cosa como para tener cuidado. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo.
Igual, hasta luego.
Y ahora les cuento una última historia, y es que la sede de Cruz Roja de Navarra, en la calle Leire de Pamplona, hoy ha sido atacada esta noche. Pues antes de las 11:30 de la noche, ha sido atacada con pintura negra. Toda la fachada ha sido pintada con pintura negra. Desde Cruz Roja han lamentado este hecho y han calificado, evidentemente, como incomprensible y que viene a teñir la gran labor que durante los últimos días viene realizando su voluntariado en los incendios forestales. Alberto, no sé si es un acto vandálico,
una pena. Lo que seguro es que es una pena. Y que encima una organización como Cruz Roja, que siempre está por ayudar,
no tiene ninguna explicación
en ningún sentido. Como siempre, gracias. Nosotros nos vamos a quedar, como es habitual en COPE+, con más actualidad regional de Navarra. Vamos a tener sección de ciencia. Saludaremos a Julen Recondo, Fermín, para que nos ponga un poco aviso de cómo está la situación con estos incendios. Y nos iremos también a la Federación Navarra de Turismo para conocer el impacto económico. Y también, por supuesto, hablaremos con agricultores desde aquí hasta las 2 del mediodía en COPE+ y en cope.es/Pamplona. Así que, como siempre, Fermín, te esperamos.
Nos quedamos pendientes de lo que nos cuentes. Gracias, Alberto.
Hasta ahora.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera, aunque tengas que saltar sin tu rey.
12:30, ya tenemos por aquí a Joaquín Sevilla, enseguida les saludamos. Vamos a tener mucho contenido, lo acabamos de anunciar en COPE Más hasta las 2 del mediodía. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de los incendios, tendremos que hablar de mucha más actualidad para poder realizar un balance de este día. Pero lo primero que les decimos es que hoy, miércoles 22 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Comenzamos sección de ciencia. Sección de Ciencia 12:31. Saludamos un día más aquí en el estudio a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Laura Alcucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y casi que podríamos empezar a hablar también de ciencia y arte, que hemos hablado ya más de un día, ¿verdad? Pero que cada vez vuelve a recuperar esa unión y esa fusión que tenía y que me has pasado unas pequeñas notas para hacer este programa del día de hoy. Y que estaban muy, muy ligados, que parece que se fueron distanciando, aunque en la práctica no, porque la realidad es que están juntos, ¿verdad? Pero sí que a la hora de estudiarlos, y que, bueno, estáis intentando otra vez, poco a poco, que tengan esa conexión.
Sí, desde la Cátedra Laboral Cucha de la UMNA, de Cultura Científica, como decías, nuestro proyecto de este año, y en particular de este mes, pues es un festival lleno de actividades en el que andamos reflexionando sobre este tema, no solo reflexionando, también disfrutando de espectáculos y eso. Y en esto pues hemos aprendido algunas cosas interesantes, como que desde tiempo de los griegos, iba a decir prácticamente, pero no es prácticamente, es literalmente, ciencia y arte eran parte de la misma cosa. Y esa cosa la podríamos plasmar en particular en el plan de estudios, por decir de alguna manera, que duró, pues eso, todo el tiempo clásico y medieval, que era el trivium y el quadrivium, que a lo mejor le suena a la gente esas palabras, pues que eran, pues digamos, un grupo de tres asignaturas, por un lado, el trivium, que eran alrededor del lenguaje, y otro, el quadrivium, que era alrededor de las matemáticas, ¿no? Eran aritmética, geometría, matemáticas y astronomía. Perdón, matemáticas, música y astronomía. O sea que la música ha estado a lo largo de más de 1000 años formando parte, junto con las matemáticas y la astronomía, de un todo inseparable. Y esa...
Y que te pones a pensar, y es que están muy ligadas.
Claro. No nos vamos a enrollar con eso porque es muy largo, pero si lo piensas, las matemáticas, el ritmo, son quebrados, todo. O sea, una redonda es un compás y dos negras pues son un medio de compás las blancas, las negras, un cuarto, y así sucesivamente van siendo fracciones. Y luego cuando haces ritmos complicados, pues lo que vas haciendo es sumar fracciones para que te vayan quedando. O sea, los ritmos son fracciones, las armonías, proporciones, en fin... Realmente la teoría musical está, o sea, es matemáticas puras, y de hecho el desarrollo de las matemáticas está muy ligado al desarrollo de la propia música, ¿no? Y de los gustos musicales, por decir así.
Oye, qué interesante.
Pero
sí que es verdad que entiendo que luego se empiezan a diferenciar y a distanciar, ¿no?
Exactamente. Eso es, por un lado, muy bonito, pero luego en realidad tenía sus limitaciones, porque a la hora de interpretar el cielo, pues como les gustaba tanto ver las armonías musicales por un lado, a Dios por otra, tenía que haber un plan divino que mezclara las armonías musicales con tal, pues aquello la verdad es que limitaba la evolución del conocimiento. Quizá en parte por eso, o por otras razones, porque también reinterpretar la historia es muy difícil,
correcto,
por no decir imposible, pero el hecho es que a partir del Renacimiento empiezan a diferenciarse las dos disciplinas, esas dos facetas de la actividad humana, y por un lado los artistas se separan, ¿no? Aparecen las bellas artes como diferenciación de las artes aplicadas que hasta ese momento habían estado unidas. Pues alguien tenía que decorar una iglesia y pintaba algo como decoración y era a la vez arte, artesanía, decoración y lo que fuese, y muchas veces ni se firmaba ni era importante la persona que lo había hecho. Y sin embargo, pues digamos que el concepto de arte, no como lo entendemos hoy, ni mucho menos, pero bueno, mucho más parecido, empieza a aparecer en el Renacimiento, las bellas artes, los artistas con nombre y apellidos que firman y que pasan a ser más relevantes que la propia obra, ¿no? Y desde luego que la funcionalidad de la obra, pues ya aparecen. Dentro de los filósofos, de los estudiosos, de los eruditos, pues aparece ya el concepto de filosofía natural, que es lo que luego se convertirán en científicos, médicos, ingenieros. O sea, ya hay disciplinas del conocimiento que van cogiendo esa raíz más científica. Y luego, pues sigue pasando siglos. Y en la Ilustración es cuando despega absolutamente el conocimiento científico, que ahora entendemos como científico, aunque la palabra no existía. Se seguían llamando filósofos naturales los que se dedicaban a esto, mientras que los artistas sí que tenían ya esa carrera.
Qué curioso.
Justo después, ¿no? Hay el movimiento del romanticismo que surge, digamos, como contraposición a la Ilustración. Y los románticos, los poetas románticos, pues están muy cabreados con los científicos que les han destejido el universo. Todo ese conocimiento le quita poesía y digamos que hacen un movimiento contra de antítesis, de contraposición a la ciencia, y reivindican mucho el arte como una cosa muy elevada, muy espiritual, muy propia de lo humano, y empieza a coger esa idea de que las humanidades son una cosa diferente de las ciencias, cuando en realidad el que hace ciencia es también un humano que está preocupado por cómo son las cosas.
Correcto.
Pero bueno, digamos,
y que se hace preguntas.
Exacto. Que ahí aparece esa diferenciación, o más ese antagonismo del que somos herederos hasta hoy. O sea, esa idea del trivium y el quadrivium, de un plan de estudios unificado donde todos los puntos de vista de la realidad estaban unidos, pues estaba ya más que roto. Aparece ahí la idea de las dos culturas, lo de las ciencias y las letras, y de eso somos herederos hasta hoy. Aunque algunos estamos convencidos de que tanto hacerse preguntas como responderlas son cuestiones indisolubles del alma humana, del espíritu humano, y hacerse preguntas, sueños, como soñar que uno quiere volar e inventarse una alfombra voladora, o luego aterrizar esos sueños en un objeto que funcione y a través del conocimiento cierto hacer aviones o alas delta, pues si no se te ocurre que quizá volar estaría bien, no te vas a poner a hacerlo. Si no tienes un conocimiento aterrizado en el suelo, ¿no? Sin tantas plumas, no lo vas a hacer. O sea que las dos cosas están bien como están, pero son parte de la misma, del mismo resultado final.
Y que de hecho, con ese romanticismo y se van separando, pero es que de hecho se retroalimentan, ¿no? Porque sin ese soñador que quiere esa alfombra mágica que vuele, igual no le llega ese mensaje al científico y dice, oye, ¿y si...? Y se van poco a poco, yo creo que haciendo mejores, ¿no?
Totalmente. Seguramente en la obra de Leonardo da Vinci está muy bien encarnado esto, ¿no? Que tenía esos sueños de volar, pero luego hacía también los dibujos de unos intentos de hacer ingeniería de ese vuelo. Es seguramente el último personaje que encarna la unión de los saberes, pero ya se atisba ahí esa diferenciación que luego nos va a durar hasta ahora, ¿no?
Y además, si no me equivoco, tenemos esta tarde otra cita.
Eso es. Ya, digamos que dentro de toda esta reflexión de la que he contado, esta pincelada histórica, pero bueno...
Creo que es muy chulo para oír. Sí. Yo creo que está bien ser conscientes de que, de hecho, ¿no? Todos hemos estudiado. ¿Y tú qué estudias? ¿Ciencias o letras? ¿No? Cada vez nuestra sociedad nos lo va separando cuando en realidad luego se vuelve a entrelazar.
Efectivamente. Y luego la vida no es ni de ciencias ni de letras y cada cosa que haces es de todo un poco. Y bueno, pues eso, lo que me decías, ¿no? Dentro de ese festival nos quedan dos actividades. Ya mañana lo clausuramos. Hoy tenemos una conferencia, la última en la Biblioteca de Navarra, a las 7:30, donde es muy curioso porque le hemos encargado a un artista que haga una obra basada en la investigación de un científico. Entonces vamos a ver qué ha salido, que yo ya lo sé, pero no... o bueno, sé por dónde va. No lo he visto, pero sé por dónde va el resultado y promete ser muy interesante. Uh-huh. Yo os recomiendo la visita, entrada libre. Y mañana en el Planetario, también a las 7:30, en la cúpula, pues tenemos un espectáculo de despedida con el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Briones, que es un hombre muy polifacético y además de ser un gran científico, es poeta, es violinista, aunque no va a tocar el violín, va a recitar algunos poemas y contarnos algunas historias científicas, acompañado por el dúo Flautopía, flauta travesera y piano, y el cielo de la cúpula.
Vamos, que van a mezclar ciencia, música y estrellas.
Absolutamente.
Y eso funciona siempre bien.
Totalmente. Recuperamos ese espíritu del quadrivium a estas alturas del siglo XXI.
Oye, qué chulo. Pues Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por dejarnos esta información, hacernos también un poquito reflexionar y también por quitar algunas barreras que hay, ¿verdad? Mucho entre ciencias y letras, que al final nos necesitamos los de letras y los de ciencias.
Totalmente.
¿Verdad?
Es más, deberíamos dejar de serlo tanto y ser más personas, sin tanto detalle.
Perfecto. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz verano, ¿eh?
Igualmente, y muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hoy miércoles abren al público las zonas de baño exteriores del complejo deportivo Aquabox San Jorge. Estas piscinas y las del complejo de Aranzadi, que ya iniciaron temporada la semana pasada, abren todo el verano en horario de 10 de la mañana a 8:30 de la tarde. La Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Óscariz organiza esta tarde su fin de curso con una jornada de puertas abiertas en la que habrá talleres de dibujo, estampación japonesa o marmoleado. Además, dentro de la escuela se exhibirá una pequeña muestra de obras realizadas este curso por el alumnado. Las actividades arrancarán a las 5 de la tarde. Y también hoy es el último día para apuntarse a alguno de los 12 cursos gratuitos sobre nuevas tecnologías que el Centro MATIC ofrecerá este verano dirigidos a mujeres. Los detalles se pueden consultar en pamplona.es y las inscripciones se deben realizar a través del teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Por fin vuelve la fiesta después de 2 años. ¡Viva San Fermín! Ven a la Barrica del Sancho a por el menú de San Fermín por 34 euros con menú infantil. Y el 7 de julio, menú especial de San Fermín. Revisa las cartas en hotelsanchoramirez.com. Disfruta de los Sanfermines en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Sin agobios, pero muy cerca de la fiesta.
Tesoros a la mesa en este miércoles 22 de junio. Saludamos, como es habitual, a nuestro chef, Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
Oye, lo primero en estos días, ¿cómo tienes huerta? Y te pregunto si en tu localidad de momento estáis o habéis estado tranquilos con el tema de los incendios.
Sí, nos pilla un poco lejos. Lo que sí notamos es la sensación de, o sea, el olor a humo que llega hasta aquí. Estamos a 30 kilómetros, ¿eh? Uh-huh. Pero es una pasada. Yo pienso un poco en la gente de la zona y me ponen los pelos de punta.
Sí, sí. Volvemos a reiterar, ¿verdad? Mucho ánimo para todos ellos. Y en este miércoles vamos a hablar de una receta. Yo creo que Antonio nos ha propuesto hoy algo sencillito, pero riquísimo, como es unas hélices con setas de cultivo y crema.
Sí. Este es un plato en el que además podemos hacer diferentes variantes. Yo propongo la pasta de hélices porque me gusta mucho cómo se adhiere la salsa. Uh-huh. Y podemos hacerlo con hélices, podemos hacerlo con macarrones, pero sobre todo que sean de los que van estriados para que uh-huh. se nos adhiera mejor la pasta.
Por cierto, que para los oyentes, que para el que quiera, en breve estará esta receta en cope.es/pamplona, escrita para que la puedan leer, para que cojan bien todas las medidas, aunque obviamente entre Antonio y yo les explicaremos bien, pero que por si acaso, si quieren, tienen en cope.es/pamplona la receta. Cuéntanos, Antonio.
Muy bien. Pues mira, lo importante aquí de esta receta es vamos a hacer una orientación, vamos a dar una orientación a la hora de cuánta pasta pongo por persona. Uh-huh. Entonces, sobre 80 gramos es la ración de una persona. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo pongo un poquito más, por si acaso, necesitaríamos para 4 raciones 350 gramos, pero calculemos eso, 80 gramos. Y si somos muy tripones, 100, pero, uh-huh. pero no nos pasemos de ahí, porque si no es una pasada.
Sí.
Entonces, el tipo de seta que vamos a utilizar va a ser la seta de cultivo, la plana. Pero podemos hacerla con cualquier seta que tengamos. Si tenemos unos hongos de temporada buenísimos, pues lo hacemos con ellos. O congelados también nos podrían servir. Entonces, dicho esto, lo que haríamos, necesitaríamos aparte ajo, cebolla y la mantequilla y la nata fresca. La nata de cocinar, ¿no?
Sí.
Entonces, me gusta ponerle un poco de aromáticas. Entonces, si tengo tomillo romero, le pongo, y orégano, también le va muy bien. Entonces, lo que hacemos es picar los ajos y la cebolleta bien picaditos, lo ponemos a pochar con un poco de aceite y añadimos la mantequilla, que se nos haga suave, suave, suave en ese fondo. Añadimos la nata fresca, y las aromáticas y la nata fresca, ¿no? Entonces, que hierva ahí un rato, que se nos vaya reduciendo, corregimos de sal y pimienta, y ya tenemos nuestra salsita preparada por un lado. ¿Qué nos falta? Cocer la pasta. Para cocer la pasta es importante que la cozamos en volumen de agua, o sea, que tenga mucha agua, pues para 305, calculemos, por cada 100 gramos de pasta, 1 litro de agua. Ponemos en la cacerola. ¿Esto qué nos garantiza? Que no se nos va a estar pegando la pasta entre sí. La removemos un poquito y entonces va a cocer muy bien, muy suave y tal. Y lo de siempre, para cocer pasta y verdura ponemos 10 gramos de sal, que es una cucharita, por litro de agua. Y lo llevamos al hervor. Aquí recordamos lo de siempre. Los tiempos de cocción son en función de qué tipo de pasta estemos utilizando. El fabricante nos suele recomendar tantos minutos de cocción. Entonces, eso nos tiene que servir de orientación, pero no tiene por qué ser exacto. Es decir, a mí el fabricante me dice 8 minutos de cocción para esta pasta. Y a los 8 minutos lo que hago yo es saco uno y la pruebo. ¿Cómo está a mi gusto? ¿Está bien blandita o está dura o cómo está? Que está bien, perfecta. Mantengo esa recomendación de 8 minutos. Ah, no, a mí me parece que está dura. Pues la dejo un par de minutos más. Entonces, siempre recordar que las orientaciones del fabricante son eso, orientaciones. Uh-huh. Que no hay que cumplirlas al pie de la letra. Entonces, si vamos a comer la pasta ya, estamos esperando a que se cueza la pasta para comer, lo que hacemos es escurrirla y la ponemos en los platos. Y añadimos la salsa por encima. La salsa a servir. ¿Qué pasa si ponemos la pasta con la salsa y la tenemos ahí? Pues que la pasta va a seguir absorbiendo la humedad y nos va a quedar un plato más seco, que también se puede hacer, pero yo recomiendo que se ponga la salsa al último momento y así tenemos un plato mucho más cremoso. Y ya está, ya tenemos el plato listo.
Oye, la verdad es que es un plato, como dices, sencillo, delicioso, que además puede gustar también, entiendo, ¿no? Que es un plato también que vale para mayores y para peques.
Sí. Porque además el tema de la seta sería lo que más podría complicar y es muy fácil de separar.
Correcto.
O sea, si al querido no le gustan las setas, pues bueno, apartamos las setas y ya está. No es que está tan integrado que ya no lo puedes quitar.
Y como siempre, Antonio, una receta que nos propones que podemos hacerla incluso con los peques, ¿verdad? Que siempre les va a gustar más hacer esa pasta, comer esa pasta que ellos han cocinado.
Sí, tienes...
Con mucho cuidado.
Sí, pero claro, tengas... no, yo no quiero hacer nada. Aunque mira que a los críos... Sí.
Les gusta.
Sí, enredar ahí, manchar todo.
Eso, la parte de manchar. Hay que tener cuidado siempre con el fuego, ¿verdad? Pero la parte de manchar, esa se le está bien.
Hombre, mira, para la próxima semana, a ver si preparo una para hacer con los niños y que sean ellos los que manejen, de manera que no tengamos que utilizar fuegos con riesgo.
Venga, perfecto, hacemos así. Antonio, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Llegamos así a las 12:50, donde vamos a saludar a Julen Recondo para que nos ponga al día de cómo está la situación de los incendios y de, por supuesto, del desastre que supone.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a estar desde ahora hablando del fuego que está siendo el protagonista estos días. Para ello vamos a saludar al especialista medioambiental, a Julen Recondo. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, la verdad, me imagino que como todos, con esa tristeza ante lo sucedido, ¿no?
Sí, desde luego, pues porque, bueno, pues es una situación horrorosa, no hay calificativos para describir un poco la situación. En mi caso, pues he vivido bastante de cerca, vivo en Salinas de Pamplona, en la parte norte de la Sierra del Perdón. No han llegado los incendios aquí, aunque estuvieron a punto, ¿no?, el pasado domingo, pero no traspasaron. Pero viendo lo que es la parte sur, todos esos pueblos de Valdizarbe, y bueno, y luego por otra parte, pues bueno, las tierras de Leire, bueno, más al sur, pues Tafalla, bueno, toda una serie de municipios, pues verdaderamente, pues los estragos han sido impresionantes, ¿no?
Y es que además se daban unas condiciones casi casi perfectas para que se diese esto.
Sí, un cóctel de fuego, ¿no? Una tormenta perfecta, unas temperaturas elevadísimas en todos los sentidos, ¿no? Hemos vivido, por así decirlo, un periodo de 50 días, pues los más cálidos y más secos desde los años 60 del pasado siglo, del siglo 20, ¿no? Por otra parte, pues una sequía muy grande, unos vientos del sur muy huracanados, o sea, muy muy fuertes, ¿no?, que hacían que los incendios se propagaran muy muy rápidamente, y como he dicho, pues ha sido un cóctel de fuego muy grande, ¿no? Y el problema es que esto cada vez se va a dar más con más frecuencia, ¿no? Esto indica de alguna manera que tenemos el cambio climático aquí y bueno, pues bueno, estamos ya en verano, ¿no?, desde ayer, ¿no?, desde el día 21, ¿no?, pero esto ha ocurrido en la primavera, ¿no? Hoy en día lo que está ocurriendo es que los veranos cada vez son más largos, ¿no?, y hay meses de la primavera y del otoño que son verdaderamente verano, y también pues el invierno pues cada vez es un clima cada vez más suave, más benigno, y no es el invierno de hace ya muchos años, ¿no?
Nieva menos, entre otras cosas. Has hablado de cosas que no podemos controlar, esas altas temperaturas, la sequía,
sí,
esos vientos, pero claro, sí que hay una parte que depende de nosotros, como es si tenemos unos planes y una prevención correcta de cara a que pueda suceder esto, ¿no? Es decir, es el plan inverso o lo mismo que con las inundaciones, ¿no? Tenemos que estar preparados. ¿Lo estamos?
Sí, yo creo que en el tema de la prevención, yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Se suele decir un poco que los incendios se apagan en invierno, ¿no? Y realmente, pues, se intentan apagar, pero bueno, con unos costos impresionantes en verano, ¿no? Cuando ya se han producido muchos incendios, con unos equipos también de bomberos muchas veces muy precarizados, ¿no? Entonces la prevención es fundamental, ¿no? Desde la administración y también un poco desde la propia ciudadanía, desde el punto de vista de diversos también actores, ¿no? Hay que anticiparse a los fuegos, hay que establecer cortafuegos, hay que mantener limpios de vegetación los entornos habitados en casas que no haya exactamente pues cantidad de vegetación, ¿no? Que eso implica que luego pues hayamos posibilidades de que se quemen. Hay que prohibir las cosechadoras en días peligrosas, cosa que no se ha hecho, bueno, luego se ha hecho, pero bueno, hasta mañana creo que es, pero bueno, días antes ya se estaba cosechando porque se ha anticipado, por así decirlo, este año las cosechas, ¿no? Entonces, equivocadamente todo se reduce a la extinción, como decía anteriormente, solo para pagar y en verano y con gran precariedad, ¿no? Yo creo que las políticas de prevención es uno de los temas, yo creo que fundamentales para que realmente no ocurra lo que está ocurriendo casi todos los veranos, ¿no? Una lacra auténtica, aunque en este caso sería la primavera, ¿no? En el caso de Navarra, ¿no?
Vamos, que tenemos tarea para hacer ese plan de manera correcta, por un lado. Por otro lado, desde las instituciones tienen que estar un poco más alerta y atentas para prohibir Y por otro lado, no me atrevo yo a señalar, en este caso, al agricultor que cosecha, porque es que si no se lo prohíben, entiendo que lo puede hacer, aunque en ocasiones el sentido común le pueda decir lo contrario, ¿no? Pero si no le han dicho que no.
Sí, exactamente. Bueno, en el caso de la Sierra de Leire, el incendio, que el primero, quiero decirlo, sí, ha habido uno posterior, pero el primero, bueno, fue la tormenta, fue el propio rayo, ¿no? En los demás casos, pues yo creo que hay que investigar, o sea, no se puede lanzar, o sea, y culpabilizar que si son los agricultores ni nada por el estilo. Habrá que ver exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que es cierto, es decir, que ha habido agricultores que han estado cosechando porque se veía que era necesaria la cosecha, ¿no? Cosechar en esos momentos, ¿no? Pero ante unas, bueno, la consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez, creo que ha comentado que estaba preparando un decreto foral para principios de julio con el ánimo de que no se pueda cosechar con unas temperaturas tan extremas, ¿no? Pero eso se dice un poco una vez pasado la situación actual, ¿no? Eso se tenía que tener muy 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 en cuenta, porque que duda cabe que a nivel un poco de las trituradoras de paja, las empacadoras, las cosechadoras, eso se ha solido provocar incendios, ¿no? En este caso yo no voy a decir absolutamente nada porque no lo conozco. Yo creo que habrá que abrir una investigación, habrá que analizar muy concienciadamente y de forma rigurosa un poco las causas, y sí que es verdad, ¿no?, que hemos tenido unas condiciones meteorológicas absolutamente extremas en todos los sentidos, pero para próximas ocasiones habrá que tener muy en cuenta todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Sin duda. No nos queda otra, Julen, que intentar aprender, tomar buena nota de lo que ha pasado y cómo mejorar de cara al año que viene, y como dices, no para apagarlos mejor, sino para tratar de evitar con prevención que no sucedan. Porque ahora solo nos queda, lo que digo, aprender, mejorar para el próximo año o para próximas ocasiones, y lo segundo, lamentarnos, porque la pérdida de la naturaleza, del medio ambiente y también de la parte económica, también mirando hacia la agricultura, las pérdidas son tremendas.
Sí, son tremendas. O sea, va a haber unas pérdidas económicas muy importantes. Hay cantidad de campos de cereal que han sido quemados. En la parte donde vivo yo, pues no ha ocurrido eso, pero bueno, en general ha habido unas pérdidas, o sea, como muy grandes. Luego, bueno, en el medio ambiente también, ¿no? O sea, porque en estas tierras también habitan otros seres vivos, quiero decir, ¿no? Quizá en el tema de las aves no ha habido tantos problemas, pero hay muchos otros seres vivos que viven en la propia suelo, en la propia tierra, ¿no? Y otro de los temas, yo creo que fundamental, va a ser el turismo rural, ¿no? Creo que ayer la Federación de Turismo Rural de Navarra hizo pública una nota en la que indicaba un poco una preocupación máxima, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues alrededor de Senda Viva, que suele ser visitado por mucha gente, pues todas las pernotaciones, todas las ocupaciones de hoteles y tal, y pensiones o otros establecimientos hosteleros, pues en estos momentos la gente ha declinado el venir, porque nos encontramos con zonas como un paisaje absolutamente desolador, totalmente arrasado y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que este año, este verano, parecía ser que ya iba a ser teóricamente un verano normal, entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos lo que hemos tenido durante los dos años anteriores, ¿no? Con el tema del virus, con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia, y lógicamente pues eso va a suponer unas pérdidas muy grandes, ¿no? Desde el punto de vista de agricultores, desde el punto de vista también de personas, quiero decir, porque se han quemado cantidad de infraestructuras, cantidad de casas también, y luego por otra parte pues está el problema del turismo rural, que lógicamente tiene una acogida muy grande en nuestra Navarra, ¿no?
Julen Recondo, especialista medioambiental, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos muchos conceptos. Un fuerte abrazo y gracias.
Vale, un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con varias carreteras cortadas en nuestra comunidad, como la NA6056 en Alto del Perdón, con esa carretera cortada con el aviso de incendio. Y además se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra ante la posibilidad de lluvias y chubascos acompañados de tormentas, las cuales podrían ser localmente fuertes en la mitad norte. Así que, por favor, máxima precaución y, como siempre, 00 de alcohol y drogas.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. Una y seis más o menos, seguimos en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles con más información regional de Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya agenda la del gobierno esta semana, que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fíjate la actividad que tienen, ¿eh? Para empezar, sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso, en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el Partido Popular, pero hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que no. Que eso de rebajar el IVA era una medida cosmética que no servía realmente para nada. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Pues decían que no entonces, y ahora, sin embargo, mira por dónde sí. Tras esa sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y uno de los más graves del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el presidente del Gobierno en un momento en el que se escuchan críticas contra la Junta de Castilla y León, formada por el Partido Popular y Vox. Se ha abierto allí el debate sobre si se actuó a tiempo o si se pudo hacer la cosa bastante mejor. Y de aquí, de Zamora, se marcha a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Anoche, además, habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene. Pero no solamente es Sánchez, es que el resto del gobierno también se ha puesto las pilas. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman asperezas con Esquerra, después del caso de espionaje a los líderes independentistas catalanes. Bolaños busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar así terminar la legislatura. Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en tres días. El sábado tendrá lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, y se aprobarán también otras nuevas, como la rebaja del IVA de la luz que comentábamos hace un momento. Eso el sábado, pero es que el lunes hay otro consejo de ministros, en este caso el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN. Bueno, pues ya ves, reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis, el gobierno en tromba ha salido en busca de titulares que sirvan de cortafuegos para camuflar el batacazo que se llevaron este domingo en Andalucía. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablabas de los titulares del gobierno en este día. Bueno, declaración de zona catastrófica a los lugares afectados en las últimas semanas por incendios en 6 comunidades autónomas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante esa visita a la Sierra de la Culebra de Zamora, que con cerca de 30.000 hectáreas carbonizadas es uno de los mayores incendios de la historia de España. Además, de para esta zona, la declaración se extiende a territorios de Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y también Andalucía. Y la planta valenciana de Ford en Almusafes desarrollará 2 nuevos vehículos, imponiéndose así a la alemana Sarluis, con la que competía. Una buena noticia para esta factoría valenciana, que tiene una plantilla de 6.000 trabajadores y desde el inicio de la pandemia ha encadenado un expediente de regulación temporal de empleo tras otro, el último vigente hasta el próximo 29 de julio. Y la mujer presuntamente asesinada por su expareja, que fue encontrada anoche entre unos juncos en el río Guadalquivir, en Sevilla, estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica tras haber denunciado a su pareja. El hombre tiene también antecedentes de maltrato a otra mujer. Y el Papa inaugura esta tarde el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue retrasado el pasado año por la pandemia, en un acto en el que escuchará los testimonios de 5 familias. Participan en este encuentro hasta el domingo 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 en representación de las conferencias episcopales y 50 50 de distintas asociaciones y movimientos familiares de todo el mundo. Y en España, los obispos alientan a los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida anima a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado para promover y proteger la vida por los cauces que permite la sociedad frente a la cultura de la muerte.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Javier Tebas responde con dureza al presidente del PSG.
Recordemos que Nasser Al-Khelaifi concede hoy una entrevista al diario Marca en la que dice no saber quién es Tebas y que no va a aceptar que nadie le dé lecciones con el asunto del fair play financiero. Pues bien, el presidente de la Liga acaba de responder en su cuenta de Twitter, dice Tebas, que Al-Khelaifi nos toma a todos por tontos, que ni él se cree sus mentiras y que viene dando lecciones de arrogancia y soberbia de nuevo rico. En el Barcelona informa Elena Condis de que a esta hora se está produciendo una reunión en el Camp Nou entre Iván de la Peña y Mateo Alemán para tratar la renovación de Gavi. Ambas partes esperan que sea la definitiva para sellar la continuidad del canterano. Además, también es noticia en el Barça. Esta mañana ha comparecido la vicepresidenta Elena Ford, que ha anunciado medidas para los socios que no vayan a 10 partidos de la temporada. La gestión de su abono quedará en manos del club y si quieren acudir a un partido, estos abonados deberán avisar con 72 horas de antelación. Y hoy también estamos muy pendientes de Rafa Nadal. Tras dos días de entrenamientos en hierba, hoy el Manacorí disputa su primer partido. Va a ser a eso de las 3:30 ante Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos en COPE Más con más actualidad. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos hasta Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Saludamos a Susana Arizkun, que nos va a hablar sobre esa huelga de Ryanair y esos afectados, de cómo poder ir gestionando.
Así es. Llega época de verano y empezamos con problemas relacionados con los vuelos. Es una huelga de Ryanair. Y el consumidor está preocupado y estamos teniendo llamadas de ciudadanos diciendo estoy en mi destino, he llegado, quiero volver para el 24, 25, 26 de junio y me están comunicando Ryanair pues que está cancelando los vuelos. ¿Qué derechos tengo? Claro, si te encuentras fuera, aún si estás en Pamplona y dices, bueno, tengo unos derechos, me moveré, pero claro, si te encuentras fuera de España y dices, me están avisando que hay una cancelación... Claro. Ando perdido.
No es lo mismo lo que dices, ¿no? No puedes salir de Pamplona, que es tu casa, oye, pues cancelo el viaje y ya está, a estar fuera de casa, que lo cual te supone un problema y un coste.
Así es. Entonces diremos, vamos a ver, las huelgas de los días 24, 25, 26 y 30 de junio, además del 1 y 2 de julio, tengamos claro, sí que es verdad que esas compañías que no operan en Navarra, pero que sí cerca, porque son de Vitoria, Zaragoza, Biarritz, Bilbao, y que está habiendo muchos casos. Entonces, el consumidor tenga claro, si se cancela, tiene derecho al reembolso del billete. Si la cancelación solo se confirma después de esperar en el aeropuerto, la compañía deberá ofrecer gratuitamente también comida, refrescos, dos llamadas de teléfono y correo electrónico. A la vez también, importante, tenemos derecho a una compensación económica porque ha habido esa cancelación, siempre y cuando no se nos informe con al menos 2 semanas de antelación. Que no se suele hacer, sino de repente, de golpe, en 3 o 4 días. ¿Qué derecho tenemos como indemnización? Bueno, pues son 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 euros para los demás vuelos. Diremos que el Tribunal de Justicia Europea dice que una huelga salvaje del personal de navegación a raíz del anuncio por sorpresa de unas medidas de reestructuración, que es lo que está pasando, no constituye una circunstancia extraordinaria que permita a la compañía aérea liberarse de la obligación de indemnizar en caso de cancelación o de retraso del vuelo. ¿Qué significa esto? Pues que en este caso, esta huelga realmente lo que da derecho al consumidor es a que se le indemnicen por el perjuicio ocasionado. Y también que sepamos que si es el vuelo se retrasa, bueno, pues también si se retrasa más de 5 horas, la compañía tendrá que ofrecer el reembolso del billete y si la demora supera las 3 horas y aunque el pasajero tome el avión, tendrá derecho a la misma compensación entre 250 y 600 euros, porque lo dice la justicia europea. ¿Qué debemos hacer? Pues bien claro, si la compañía te informa de la cancelación, es importante conservar esta comunicación. Si se hace por teléfono, exijamos una comunicación por escrito que demuestre la fecha de la cancelación. A partir de ahí también es fundamental conservar cualquier otra comunicación que tengamos con respecto a ello y a la vez los billetes que contratamos. Si debido a la cancelación se ve obligado a coger otros vuelos, que esta es otra, porque a veces dices, bueno, pues tengo la cancelación, voy a coger otros vuelos o medios de transporte. Conservar, lógicamente, todas las facturas de todo ello y todos los gastos añadidos que hemos tenido derivado del viaje. Y si no le han comunicado la cancelación y va al aeropuerto y el avión no sale, acude al puesto de la compañía aérea, deje constancia de esta circunstancia y también debe dejar por escrito cualquier otra incidencia que pueda sucederle en el aeropuerto. Y posterior, lógicamente, hay que asesorarse para ver qué solución se le puede dar vía amistosa de cara a una posible indemnización. Pero sobre todo insistir, en este momento que hay estas cancelaciones, si a usted le avisan con muy poquito tiempo de antelación, que es lo que estamos hablando, que no son 2 semanas, sino mucho menos, tiene derecho, por una parte, comida, refrescos, teléfono, correos electrónicos, también tiene derecho a una indemnización entre 350 y 600 euros, pero para eso tiene que justificar que realmente ha habido esa cancelación, la fecha concreta, tener los billetes de todo ello, tener pruebas que demuestran y, lógicamente, los tickets o facturas de todo lo que hemos tenido que consumir derivado de ello, tenemos derecho a que se nos indemnice.
Oye, pues ahí lo tenemos bien claro. Susana Arizun, como siempre, muchas gracias por informarnos, por mantenernos al día y, por supuesto, por toda la labor que hacéis. Un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto, pero la verdad es que es una tristeza que llegado a estas fechas empezamos con las cancelaciones y se aprovechan del momento de las vacaciones de todos. Yo siempre digo lo mismo, Alberto, todo el mundo tiene derecho a una huelga, pero ¿por qué tiene que ser siempre el consumidor final el que se encuentre perjudicado? No hay derecho.
Y más fuera de casa en este caso. Un fuerte abrazo, Susana.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Nosotros vamos a hablar de actualidad, nos vamos para ello hasta Guardia Civil para conocer esa última hora. Saludamos en esta ocasión, para que nos informe de esa actualidad, a Luis. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Recientemente hablábamos de un delito de maltrato animal por un perro localizado con bridas en el cuello que le impedían comer. Y hoy volvemos a hablar del maltrato animal aquí en Navarra. ¿Qué nos puedes contar, Luis?
Pues así es, Alberto. Recientemente, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de aquí de la Guardia Civil de Navarra han investigado a un varón de 41 años y vecino de la cuenca de Pamplona como presunto autor de un delito de maltrato animal que se estaba produciendo en una parcela de la localidad navarra de Orcoyen, donde el dueño de los animales los tenía con signos de desnutrición, sin acceso al agua, en malas condiciones de higiene y encerrados de forma permanente en un espacio reducido.
¿Cómo localizaron los agentes del SEPRONA a estos animales, a estos perros?
Pues lo que es la Guardia Civil de aquí de Navarra, bueno, y en toda España en general, a través de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, vienen realizando controles periódicos en las diferentes explotaciones y lugares relacionados con animales, de forma que se comprueba que se está cumpliendo con la normativa vigente.
¿Y qué sucede ahora con los animales? ¿Cuál es su destino?
Bueno, pues en este caso los 3 animales fueron trasladados a una guardería canina donde están recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación y están siendo sufragados por el dueño de los mismos.
¿Y el presunto autor a qué se puede enfrentar ahora mismo?
Bueno, pues tenemos que tener claro que un abandono no es delito, que no es solamente delito si conlleva la muerte del animal o las lesiones, también si peligra la vida del animal. En el Código Penal, en su artículo 337, recoge tipificados los delitos relacionados con los animales domésticos. Y bueno, pues el derecho penal sanciona el maltrato animal con penas pecuniarias e incluso también con pena privativa de libertad.
Siempre hablamos de la aplicación que podemos tener todos y que es muy recomendable tener el teléfono de Alert Cops. Y en esta ocasión podemos reseñar que además tiene una funcionalidad específica para el maltrato animal.
Pues sí, es Alberto. Alert Cops es una app gratuita, tenemos que saber recordarlo, que es del Ministerio del Interior y que entre otras funcionalidades tiene una específica para comunicar delitos de maltrato animal. En la funcionalidad de maltrato animal nos permite a cualquier ciudadano contactar de forma inmediata y de manera discreta con cualquier infracción que podamos observar o delito. Incluso se pueden incluir fotografías y vídeos de lo que está sucediendo, así como la geolocalización del lugar. O sea, si un ciudadano observa que se puede estar produciendo un perro en mal estado o cualquier tipo de animal, que las condiciones no son las adecuadas, tan fácil como la aplicación Alert Cops, accede a ella, pica en la pestaña de maltrato animal, incluye una fotografía o unos vídeos y le llega a la sala más cercana, incluso la localización. Y mucho más fácil, imposible, ¿no?
Pues sí, la verdad es que así de sencillo, así se puede. Luis, como siempre, gracias y un saludo.
Un saludo, buenas tardes, y les recordamos que nos tienen a su disposición en el 062, o como hemos dicho, en la aplicación AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Mercado de antaño en Villatuerta. El sábado 25 de junio te esperamos. Animación, soplado de vidrio, juegos de madera, taller de cerámica. Los artesanos de oficios y de alimentación te esperan en Villatuerta. Organiza Asociación Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Villatuerta. ¿Te has enterado? La tiendita del vino ha abierto en el mercado del Ensanche. Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos. Te esperamos en el mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo. Y también estamos online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Ahora en Carolina, precios especiales. La moda más alegre y divertida para niños y niñas de 0 a 4 años. Mobiliario, cochecitos, tronas, sillas, sacos, todo para tu bebé ahora a precios muy especiales en Carolina. Ven y aprovéchalos. Cerramos por vacaciones del 6 al 19 de julio. El 20 de julio volvemos. Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
Duelo en la cocina en este miércoles 22 de junio. Fermín Astrain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Quién tenemos hoy en este duelo y con qué vais a hacer el duelo?
Tenemos de nuevo a nuestro amigo riojano, a Víctor Soto. Siempre que hablamos de huerta tenemos que llamarle a él porque es un experto en huerta.
Y en picante.
Y en picante, correcto. También es verdad. Y hoy
siempre es poco.
Toca hablar pues de... Bueno, iba a decir de una verdura, pero es más bien fruta, pero que lo comemos como verdura. Que va a empezar ya en breve a salir ya en esta zona y que encima nos vamos a hinchar y nos vamos a lamer, Alberto.
Porque
vas
nos
a estar salivando en cuanto salga ya el primer tomate bueno, que no sea de invernadero, porque de invernadero todavía tenemos, ya tenemos.
El otro día que hicimos el exterior en Marcilla, cogí tomate de Marcilla, estaba muy bueno. Y de hecho yo tengo el problema con el tomate y es que me cuesta comprarlo, porque a veces pagas caro y luego no es lo que querías.
Sí, sobre todo fuera
de
temporada.
En cambio te viene uno de la cuadrilla de vez en cuando, muy de vez en cuando, desgraciadamente, que te da un tomate... que igual tampoco tiene mejor aspecto, pero lo abres y madre mía, te lo comes a mordisco.
Sin duda ninguna, el que es de huerta y recién cogido, aunque tenga una pinta horrorosa, va a ser seguramente mejor. Sí.
Y por cierto, nuestro amigo riojano, que igual viene en San Fermines, imagínate que igual nos trae algún tomate. Víctor Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pues no lo sé, mucho vas a tener que rezar y mucho vas a tener que mirar los mapas del tiempo, porque a pesar de todos los calores... No vienen muy rápido este año los tomates, ¿eh? Estamos viendo ya los primeros cherries que faltan por madurar, estamos con los híbridos
Logroño,
que también están verdes.
En tus viajes
verdes.
Pamplona a Logroño da tiempo a madurar el tomate.
Pero nos quedan 3 semanas y, menos de 3 semanas. Difícil. Difícil va a ser que te lleven los tomates para San Fermín, a posteriori seguro que sí.
con ellos.
Poco después, tendremos ya está.
Sí, poco después. También nosotros los pusimos un poquito... Pues el 7 de mayo me parece que los pusimos, un poquito tarde, después porque hubo unas heladas en abril y los que se habían adelantado y no tenían invernadero, pues han sufrido los rigores del tiempo, de este tiempo tan loco que tenemos. Uh-huh. Pero bueno,
aquí los primeros, creo que ya del Valle del Baztán y tal, que por cierto son también muy buenos, ya están saliendo, ya he comido alguno. La verdad es que ahora empieza una temporada buena para disfrutar de esta
ahora,
fruta, es curioso.
A partir de julio, sí, una hortaliza, una fruta, sí. Uh-huh. A partir de julio y hasta bien entrado noviembre hay que aprovecharlos todos. Yo como y ceno todos los días, pobre gota, pobre ácido úrico.
¿El ácido úrico cómo lo tienes, el ácido úrico, entre el espárrago y el tomate?
Ahora lo tengo muy bien, porque cuando acaba noviembre y hasta otra vez julio, yo creo que compro dos tomates a lo largo del invierno y los dos son unas decepciones tremendas, con lo cual no como. Me hincho 5 meses de tomates y no como durante 7 meses, abstinencia.
A mí me pasa lo mismo y con el espárrago me pasa igual, al final eso, toda la verdura de temporada.
Es que lo que decía Alberto es verdad, tú vas a una tienda prestigiosa, ¿no? Que tenga esto y ves unos tomates
preciosos,
que llenan los ojos, sí, sí. Que dicen,
no es cuestión de la, no es problema de la tienda, es problema de nosotros, claro. Que compramos un producto que no está en temporada, con lo cual evidentemente
queremos tener tomates en enero y queremos tener uvas en abril, sí, sí. Entonces pues no se puede.
Eso es una canción, ¿no?
Sí, sí, uvas en abril, sí, es una canción. Y naranjas todo el año, no se puede, no, eso está claro, eso es evidente. Bueno, a ver, ¿cómo preparamos el tomate? Lo primero, ¿eres de los finos, de los exquisitos, de los de...
Danza invisible.
¿Te refieres a pelar el tomate?
¿De los de pelar el tomate?
No, yo tengo bastante con ya el tiempo justo para ir pensando en comérmelo y es partirlo... sal, aceite, ajo y buena barra de pan al lado.
¿Ves? Empezamos bien. Alberto no lo pela. Encima siempre dicen que la fibra está en la piel, con lo cual tanto las frutas como en la verdura y tal. Así que para mí primer paso correcto. Primer paso correcto. ¿Con ajo o sin ajo?
Yo con ajo.
¿Y lo picas finico o lo picas un poquito más grande para que el que lo quiera apartar lo aparte?
Hago unas tiritas de ajo y luego lo parto como si fuesen cuadraditos pequeños, que se ve, y el que lo quiera retirar, que lo retire, y el que no, que se lo coma. Pero a mí me parece, por ejemplo, imprescindible dejarlo, o sea, antes de hacer el tomate, dejarlo 10 minutitos con el ajo y el aceite para que el aceite se impregne con ese sabor, el caldito del tomate, porque a mí también me gustan los tomates muchas veces el híbrido, el madrileño, que se llama, que es un poco más caldoso, y entonces se mezcla ese zumito del tomate, esa agulla del tomate con el aceite, y es que eso a mí me parece gloria bendita.
Por lo tanto, intuyo que te gusta más bien tirando a muy maduro o a maduro que un pelín verde, ¿no? Es que a mí me gusta que sea un pelín verde, que esté todavía no esté maduro.
Depende también de días y demás, y de lo que tengas, ¿no? Pero no me importa que esté un poquito verde, me gusta más bien maduro. Lo que no me gusta ya es este que está pasado, que sabe un poco pastoso.
Ese para hacer tomate
salsa,
frito.
Eso es, para lo que quieras.
Para embotar, pero está buenísimo, por cierto.
Para embotar.
Buenísimo.
Para embotar, evidentemente, claro. Y luego ahora está el tema de todas las variedades.
Claro.
Que ahora para pedir un más a cualquier restaurante, y joder, el tomate tiene 3 apellidos, o sea, todo es tomate raf de no sé qué, tomate negro de Almería.
Feo de Tudela.
Feo de Tudela
es bien bueno además, sí.
Sí, está muy bueno además. Y me gusta que ahí apostaron muy bien por mantener las variedades locales, porque ahora con las hibridaciones, con lo que se compra en los viveros, pues es todo más homogéneo. Y ahí es muy difícil encontrar algún agricultor que siga guardando las semillas, que haga un semillero, que vuelva a criar las plantas él. Y eso todo es una variedad genómica que se está perdiendo y es una pena, se homogeniza, queremos todos tomates más grandes, el tomate rosa de Huesca, que es precioso y que también tiene buen sabor, pero claro, pues el tomate rosa de Huesca, pues en Huesca está muy bien, y el tomate raf de Almería, que también es una hibridación, para las tierras saladas de Almería estará muy bien, pero para la Ribera de Navarra, para la Rioja, pues bueno, pues tenemos nuestros tomates, que serán más feos, más pequeñitos, más sabrosos, pero que están bien buenos.
Yo seguramente,
que hemos comido toda la vida.
Seguramente es porque como menos tomate que vosotros, tengo esa mala suerte, no porque no, pero es que reconozco que cuando me das un tomate bueno, si está un poco verde, lo disfruto, si está un poco maduro, lo disfruto. Solo con aceite, lo disfruto. Con ajo, lo disfruto. Incluso con cebolla.
Con cebolleta, eso te iba a decir, con está cebolla fresca, bueno, ¿eh? Con cebolla fresca a mí me apasiona.
Con cebolleta, un poquito de atún, entonces yo ahí sí que le echo una gotita de vinagre.
Si eso te iba a decir, ahí quería llegar.
Aquí empieza el duelo, ¿no?
Al aceite no se le echa vinagre, evidentemente.
Al tomate.
Al tomate, perdón.
No, al tomate.
Hay gente que le gusta el vinagre.
Que le gusta, pero el tomate ya tiene su acidez y demás. Pero yo creo que cuando estás ya elaborando, entre comillas, una ensalada, como puede ser añadirle la cebolla y el atún o el bonito, pues a mí echarle un chorretón de vinagre me parece que es absolutamente necesario.
Si lleva lechuga, sí, te lo compro.
Pimiento verde,
no.
Pimiento verde. ojo, la triada del verano, el verano entero.
La triada la vas a tener tú aquí cuando vengas a San Fermín.
Para que Víctor Soto se ponga tricontento, a ver, cuéntanos, tricontento es, ¿cuál es la...?
Pues el verano es tomate, azul. Una ensalada de tomate, no, ni nada, de la huerta. O sea, yo atunes todavía no crío en la huerta.
Tomate, espérate, todo es ponerse, ajo,
darme tiempo.
Y pimiento verde. Tomate, ajo y pimiento verde o guindilla picadita.
Oh,
eso
también,
es,
acepto.
Eso es la gloria.
Además de las picaticas, ¿no?
Eso ya no.
Sí, de las que picas.
Bueno, tenemos ya piparras en la huerta.
Hemos cogido las primeras, sí. Y pimientos del padrón, la semana pasada.
Oye, que unos pican y otros no, ¿no? Supongo.
Oye, los primeros han picado todos porque los hemos dejado salir y va a venir una temporada buena. como sigan todos en esta línea, vamos a tener que llamar al proctólogo.
Vas a sudar un poquito.
Y no por el calor. Igual me dais de gorrazos, pero ¿y rollo gazpachos, almorejo y tal? ¿Os mola o solo echéis para atrás?
Sí. A mí
menos, pero... fíjate.
Mira, pues a mí sí, además, como cuando la huerta da... Ya sabes que cuando la cabra da leche, le da por dar leche, da leche hasta por los cuernos, pues lo mismo. Cuando la huerta le da por dar tomates, hay que sacar la producción. Y aparte de regalar, pues a mí...
Y soy más de sal.
Almorejo en agenda, visita en agosto. ¿Agosto tienes tomates todavía? Visita en
siempre,
agosto.
Siempre, en agosto están... Sí, hasta es cuando mejor están.
Llevaré una cesta vacía.
Siempre.
Llevaré una cesta vacía, Soto.
Yo tengo la suerte Soto, que no compro tomates. A mí casi siempre me llueven.
No, tú tienes la doble de suerte que Soto, que es sí. Que no compras tomates, sí. Que te los dan y que no tienes que doblar el lomo, sin vergüenza.
Correcto, ¿verdad? Correcto. Algo, Víctor, algo haré bien, ¿no? Para no, tener sé, esa suerte. Sé. Algo haré bien.
Supongo que será alguna corrupción. Les invitarás a algo luego en el bar del pueblo o alguna cosa. Corruptela.
Un bizún.
La ronda está pagada, evidentemente.
No, la verdad que los agricultores yo creo que son... O somos, yo no soy agricultor, soy aficionado, pero bueno, gente generosa que siempre está dispuesto a dar lo que tiene
y lo que le sobra.
Y lo que le sobra.
En tu casa no sé, pero en Salinas yo te digo que la gente planta para ellos y para todo el pueblo.
Claro, hombre, joder, a ver, nosotros no sé cuántos, este año me parece que tenemos 120 plantas de tomate. Y digo, ¿qué son, muchas o pocas? Y le digo, mira, consumimos todo.
No vamos a tirar de nada.
Eso es, hay 6 familias que comen, más luego todas las semanas van saliendo bolsas de casa para un lado, para otro. Bueno, al final lo que le falta al agricultor son bolsas.
Alguna me llega, Víctor, este año, alguna me llega.
Sí, no te preocupes, vente para Logroño. Pero eso, siempre tened en cuenta, los agricultores danles bolsas. Que ellos siempre os dan los productos con bolsas, devolvedles las bolsas, por favor.
Que están muy caras.
Es algo básico.
Oye, Soto, como siempre, es un placer escucharte. Ojalá te vea en persona en San Fermín y en agosto prometo visita, ¿eh?
Un abrazo muy grande, sí, a ver si podemos vernos. En agosto ya estará todo en plena producción, así que vente con bolsas y te las llevarás llenas.
Ya veremos de qué.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Fermín Astre, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, adiós.
Hasta
Alberto.
Hasta luego.
Ya falta menos para San Fermín y cómo lo deseamos.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para disfrutar a lo grande de nuestra fiesta.
Moda, complementos, alimentación, de todo para todos.
Este año más que nunca, no puede faltar nada.
San Fermín en El Corte Inglés. Vívelo con nosotros.
En Muebles Amat nos preparamos para San Fermín con precios de escándalo. Toréalo si quieres. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A, número 10, junto a La Morea.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llega San Fermín. Llena tu almacén de cerveza. La cerveza que no falte. De cervecitas.com. Ven al polígono de Iruregaña 54. Cervezas artesanas, nacionales y de importación. Con ofertas especiales para peñas, cuadrillas y sociedades. Este San Fermín, llena tu almacén con De cervecitas.com. Polígono Iruregaña 54. Ainzuain.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este miércoles queremos hablar de escuela de consumo porque esta tarde, a las 7, en el Civibos Condestable, tenemos una charla bajo el título Las personas consumidoras ante la contratación a distancia. Forma parte de estas charlas, que es la cuarta de la Escuela de Consumo de la Universidad Pública de Navarra. Y para ampliar información y conocer un poquito más, vamos a saludar a Arantxa Pérez, que es la coordinadora. Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Saludamos también a Iñaki Zurutuza, que es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pública Navarra y que va a ser quien va a llevar hoy la charla. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Arantxa, cuéntanos un poquito de qué va esta cuarta charla bajo el título Las personas consumidoras ante la contratación a distancia.
Bueno, pues se trata, como has comentado tú, de una iniciativa de divulgación de la Universidad Pública de Navarra. La hemos dividido en distintas charlas. Y en este caso, bueno, pues la charla que tenemos hoy por la tarde la va a impartir el profesor Iñaki Zurutuza y va a tratar sobre las personas consumidoras ante la contratación a distancia. Ya existía obviamente contratación a distancia antes de la pandemia, pero como consecuencia de la pandemia la contratación a distancia ha aumentado muchísimo, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene la experiencia de comprar buena parte de los productos que adquirimos a través de páginas web. Uh-huh. Y ese tipo de contratación presenta, bueno, pues unas particularidades propias que la diferencian de lo que sería la contratación en tienda física, ¿no? Uh-huh. Y como consecuencia de esas particularidades, bueno, pues también se presentan algunos problemas específicos que obviamente pueden perjudicar al consumidor. No, claro, tiene por qué, pero puede haber algún problema. Y en consecuencia el profesor Zurutuza lo que va a hacer esta tarde va a ser, bueno, pues plantearnos cuáles son los principales problemas que plantea la contratación a distancia y qué mecanismos tenemos nosotros como consumidores para protegernos, ¿no?, para defendernos ante ese tipo de problemas.
Uh-huh. Oye, Iñaki, pues mira, te la ha dejado a botes Arantxa. Cuéntanos un poco esos problemas y esos mecanismos de defensa que tenemos o un poco de qué va a ir esta charla, que entiendo que va por esos caminos.
Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Efectivamente, en la línea que estaba comentando la profesora Pérez Moriones, bueno, yo me voy a ocupar del tratamiento de este tema, las personas consumidoras ante la contratación a distancia, en la charla de esta tarde. Y este es un tema cuyo análisis, pues jurídicamente hablando, tiene que abordarse desde la perspectiva de la protección de los consumidores y usuarios en nuestra Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. En concreto, son las normas que se contienen en el título tercero del libro segundo de esta ley las que versan sobre los denominados contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. Uh-huh. Por contratos a distancia hay que entender aquellos contratos que en el marco de una actividad empresarial, en primer lugar, son celebrados con los consumidores y usuarios sin la presencia física simultánea de los contratantes, es decir, del empresario y del consumidor. Y en segundo término son aquellos contratos que además implican la utilización exclusivamente de técnicas de comunicación a distancia, tanto hasta el momento de la celebración del contrato como en la propia celebración de este. En consecuencia, en estos contratos, la oferta y la aceptación se han de realizar de manera exclusiva a través de técnicas de comunicación a distancia, entendiendo por tales el correo postal, internet, el teléfono o el fax. Y en consecuencia también en estos contratos se han de celebrar en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, es decir, dentro de un sistema de contratación a distancia que organiza el empresario. Por su parte, por contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, que son los otros contratos que se encuentran regulados en este conjunto de normas de este título tercero del libro segundo de la ley, entendemos aquellos contratos en los que sí que se produce una presencia física simultánea del empresario y del consumidor usuario, pero siempre en un lugar distinto al establecimiento de mercantil del empresario. Por eso se denominan contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. En este caso, esta presencia física simultánea del empresario y del consumidor puede darse en el proceso de contratación en un momento, digamos, previo a la propia celebración del contrato, cuando se realiza la oferta, cuando se celebra el propio contrato, incluso en un momento posterior a la celebración del contrato que haya tenido lugar sin esa presencia física simultánea en el establecimiento mercantil, sino a través del uso de un medio de comunicación a distancia para celebrarlo, pero se produce un momento posterior en que sí que se da una presencia física simultánea del empresario, del consumidor y usuario. Además, también es interesante apuntar pues que estos contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil son también los contratos que se celebran durante una excursión que puede organizar el empresario con el fin de promocionar y vender productos o servicios al consumidor y usuario. Bueno, pues en este contexto de contratos celebrados a distancia y de contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, en mi intervención yo lo que yo voy a hacer es un especial hincapié en las novedades que introduce en esta regulación protectora de los consumidores a distancia a resultas de la transposición de una directiva 2019 a nuestro derecho interno, un Real Decreto Ley de 2021. Esta directiva de 2019, precisamente en el, relacionándolo con lo que apuntaba la profesora Pérez Moriones de la necesidad de actualizar la regulación considerando la superación de la pandemia o los problemas que ha creado el padecimiento de la pandemia, ¿no? En el sentido que ha tenido que aumentar mucho la contratación a distancia, pues bueno, con esta directiva lo que se ha pretendido en 2019 se ha pretendido aumentar la transparencia en las transacciones realizadas por los consumidores a través de mercados en línea y, en definitiva, esta directiva ha venido a modernizar la normativa de consumo en relación con determinadas prácticas contrarias a los intereses de las personas consumidoras que se dan en las relaciones de consumo a través de Internet y que hasta la fecha no contaban con una regulación específica. Por ello, las modificaciones operadas sobre nuestra Ley General de Defensa del Consumidor y Usuarios para transponer esta directiva 2019 son necesarias por el hecho de que la eficacia de la normativa protectora de los consumidores se ve en cierta medida comprometida por la falta de conocimiento, tanto entre los empresarios como entre los consumidores, de los derechos y de los medios de reparación disponibles en caso de controversia, y en particular en el contexto de las relaciones de consumo que se entablan por mecanismos electrónicos y o a través de proveedores de mercados en línea intermediarios. Casi todas las modificaciones introducidas por este Real Decreto Ley de 2021 para transponer esta directiva 2019 han entrado en vigor, esto es interesante, muy recientemente, el pasado 28 de mayo, y van a conciernen o afectan a cuestiones como la información precontractual que debe facilitar el empresario, el consumidor y usuario, el establecimiento con carácter novedoso de unos requisitos de información específicos adicionales para contratos celebrados en mercados en línea. También afecta a los requisitos formales de los contratos y, además, resulta muy interesante pues apuntar o adelantar que se incorporan una serie de novedades en lo relativo al ejercicio del derecho de desistimiento en relación con estos contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento mercantil. Entonces, en el contexto de estas ideas, yo voy a realizar mi charla esta tarde.
Oye, pues la verdad es que muy interesante. A las 7 en el CIVIVOX Condestable, hoy, miércoles, así que tenemos esa charla con Iñaki Zurutuza, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pública de Navarra, dentro de esta Escuela de Consumo, que realiza su cuarta charla. Iñaki, gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y Arancha, lo mismo. Muchas gracias, fuerte abrazo y enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Muchísimas gracias, Alberto. Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 22 al sábado 25 de junio, lomo filetes a 6,49 euros el kilo. Cerezas tipo picota a 2,69 euros el kilo. Merluza de anzuelo a 9,95 euros el kilo. Y bonito ruedas a 11,95 euros el kilo. Además, ropa blanca y complementos de San Fermín y descuentos directos en bebidas y alimentación.
Leclerc, 30 años contigo.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé. Es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polk están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo. Y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polk en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero y de niño.
Bragas, calzoncillos, camisetas y calcetines para pequeños y mayores.
Ven, elige tu pack y consigue hasta un 15% de descuento y un pañuelico de regalo.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Lanera Navarra en San Fermín, muy cerca de ti.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
1:40 y vamos a darles ahora un consejo, y es que en Bicape Pinturas cuentan con una amplia gama de productos y un asesoramiento completo para poder pintar en tu casa. Descubrirás todo un mundo de color. Además, Bicape Pinturas tiene venta online. Siempre que tu pedido sea superior a 35 euros, te lo llevarán a cualquier punto de Navarra y además totalmente gratis. Puedes llamarles al 667-66-2809 o en el correo answine@bicarpin.com. Repito, 667-66-2809 o en answine@bicarpin.com. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles también de manera presencial en Answine, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar de una gala que se celebró ayer. Saludamos en esta ocasión de nuevo al presidente de Anela y uno de los afectados por la ELA, a Moncho Iriarte. Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, repetimos conexión, repetimos llamada. Luego escucharemos, por cierto, al vicepresidente y a uno de los protagonistas de esa gala de ayer, a Alberto Armendáriz, más conocido como Chapela, que bueno, que nos va a leer un texto con una aplicación, con un programa, y es que él con los ojos va mirando la pantalla y el ordenador lo lee, pues bueno, debido a la afección que va sufriendo con la ELA. Y ayer se celebraba el Día Mundial de la ELA, que hablamos por la mañana, pero también teníamos una celebración en el Hotel Tres Reyes, en el que pudisteis dar unos merecidos y sentidos galardones.
Efectivamente. Este último año ha sido muy importante para nosotros por la cantidad de gestos deportivos o similares en forma de reto que han hecho varias personas o varios grupos, y siempre ha sido en favor nuestro para dar visibilidad a nuestra enfermedad y, como no, recaudar fondos también para la asociación y, en definitiva, para la investigación también.
¿Pudisteis contar también con el gran Juan Carlos Unzué?
Sí, Juan Carlos Unzué es socio de nuestra asociación, con lo cual, pues, como estaba por aquí por Pamplona, no es fácil pillarlo, pero bueno, coincidió que estaba por aquí por Pamplona, pues como un socio más participó y encima nos dio unos consejillos a los afectados, que nos vienen siempre de maravilla.
Siempre es un placer escucharle.
Sí, es un placer escucharle. Y todo lo que dice, pues es para cogerlo y aplicarlo y asimilarlo. Uh-huh. Es cierto.
Uh-huh. Oye, ¿cómo fue la gala? Antes déjame mencionar a los galardonados.
Tomás Iriarte, Ana Guerra, el grupo de ciclistas del Club Ties Pamplona, que por cierto le mando un saludo al gran Dani Ruano, al grupo Mendichela, al grupo cicloturista Orcuzi, a Ángel Muñoz Bacaico y a Óscar Oya Carizqueta, que fueron los galardonados. Entiendo que es momento de juntarse, de coger fuerzas, ¿verdad?
Bueno, para nosotros fue un día muy importante, porque en este día pues nos juntamos, nos vemos unos con otros, porque no es fácil por nuestra enfermedad y nuestras limitaciones, no es fácil de juntarnos. Y bueno, este día es el día de juntarnos. Y lo que sí es muy importante es lo que este año no lo habíamos hecho nunca, pero hemos querido reconocer y agradecer a todas las personas que han hecho este tipo de retos, pero lo hemos querido hacer en público, ¿eh? No en plan privado, gracias, no. Este año ha sido en público para que se vea esa labor o esa dificultad que han tenido que pasar estas personas, a los cuales, bueno, pues seguimos agradeciéndoles todo, todo lo que hacen, y vamos, y los llevamos en nuestro corazón.
Oye, pues Moncho, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, gracias por toda la ayuda que dais y, por supuesto, muchísimo ánimo. Te despedimos y nos vamos a quedar con el audio de Chapela. Moncho, fuerte abrazo.
Bueno, a vosotros y gracias por otra vez por este altavoz que nos dais.
Hasta la próxima. Adiós, y nosotros nos quedamos con este audio de Chapela, que hemos escuchado un fragmento en el que, repito, él va escribiendo con la mirada en una pantalla y después es el ordenador quien lo lee, y este fue el discurso que daba ayer.
Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Es mi primer discurso oficial con este dispositivo con el que ahora me comunico. Espero que se me entienda y que no me tiemblen los párpados. Hoy celebramos el Día Mundial de la ELA, y después de más de 2 años lo podemos hacer juntos. Creo que es un motivo de alegría para nuestra asociación el poder reunirnos, compartir experiencias y sentimientos, el poder reírnos juntos y, si será el caso, también llorar juntos. Han sido 2 años muy duros para todo el mundo. La incertidumbre y el miedo no son buenos compañeros de viaje para nadie. Los afectados de ELA también hemos pasado momentos difíciles. Uno muy significativo fue cuando nos dimos de bruces con el programa de vacunación. Más allá de la angustia que nos provocó el que no nos dieran ninguna información sobre cuál era nuestro turno, pese a nuestra insistencia, nos puso frente a nuestro gran caballo de batalla: la ELA es una realidad ignorada. Pero en las situaciones complicadas también hemos sentido más que nunca la solidaridad y el apoyo de las personas que nos rodean. Nuestra asociación ha crecido. Ahora por fin tenemos un local propio. Cada vez tenemos más eventos solidarios que nos hacen sentir el cariño de la gente. Esto nos ayuda a tener más recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los enfermos y también a aportar más fondos para la investigación. Este crecimiento tiene mucho que ver con una persona que se incorporó a nuestro equipo hace ahora justo 2 años, cuando hizo público su diagnóstico de ELA. Como sabéis, se trata de Juan Carlos Unzó, quien desde el minuto 1 ha puesto todo su empeño en dar visibilidad a nuestra causa. Su gran trayectoria profesional como portero y entrenador de fútbol le ha enseñado que la clave para conseguir los objetivos reside en la unión y la fuerza del colectivo. Por eso ahora tenemos mentalidad de equipo. Sabemos que juntos somos más fuertes y aunque el partido...
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Que no te pille el toro. Venga a Mercamueble antes de San Fermín y aprovéchate de nuestras promociones. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizoain y mercamueblenavarra.com.
Estos Sanfermines, Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar. Y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi. Pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones. Que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar. Pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
En Leclerc.
Ropa blanca, menudicos, vasos, pañuelos, relleno, zapatillas, cubos, helado, fajas, bebidas, aluviada, fiesta, chistorra, platos fritos, batas, huevos, jamón, servilletas, champán, almuerzos, chuletón, sorbete, gambas, rabas y muchos abrazos.
Leclerc, este año sí.
Llegamos así a las 2:10. Vamos a hablar con la Federación de Turismo Rural para conocer las consecuencias y también con un agricultor que fue a ayudar, evidentemente, en todo lo que pudo. Vamos a terminar hablando de cómo están los incendios. Les esperamos.
La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene. Perché non so dirti di no.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, reciban un saludo de Asier en a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a estar hasta las 2, vamos a hablar de los incendios, de las consecuencias, y en este miércoles 22 de junio vamos a comenzar recordándoles que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos, y la verdad es que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es. Porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos ahora hasta la Federación de Turismo Rural para saludar a su secretaria Beatriz Guarte. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de los incendios, de ya casi cruzando dedos para que termine ya todo de manera definitiva. Y nos toca ahora, pues bueno, ver cómo podemos recuperar el entorno y también ver cómo un sector, como es el del turismo, que después de la pandemia entiendo que esperabais y confiabais y que todos queríamos que comiences a ver la luz para que pudiésemos disfrutar todos, y que esto evidentemente pues supone un nuevo traspiés.
Ya lo creo. Estamos, la verdad, que enormemente preocupados por las consecuencias que pueda tener para nosotros, porque bueno, pues los paisajes de los que presumíamos tan verdes y maravillosos en la zona media y ribera de Navarra, pues han quedado parcialmente destruidos, perdidos.
Un golpe de nuevo en este caso para el sector. Entiendo que este verano va a ser complicado en muchos casos poder recuperar. En otros igual, de cara al siguiente verano, igual se puede medio aclarar algo, pero claro, hay para muchos que nos van a tocar durante años pues perder esas vistas, ¿no? Y en definitiva, como decías, ¿no?, ese encanto y ese orgullo que sentíamos en nuestra comunidad de nuestra naturaleza.
A dudas. Además, estamos ahora mismo con un margen de tiempo suficiente como para que haya un cambio de toma de decisiones en cuanto a los visitantes, pues a la hora de cancelar las reservas que pudieran tener ya realizadas y elegir otros destinos en sus vacaciones. Y bueno, pues eso, añadido a los 2 años que hemos vivido de pandemia, pero con unas expectativas muy positivas en el turismo rural, porque es verdad que la recuperación estaba siendo muy buena, y lo que esperábamos y lo que pensábamos para el 2022 pues eran unos resultados muy buenos. Y bueno, pues parcialmente en una zona de Navarra al menos pues no va a poder ser así. Así que bueno, pues de ese lado preocupación, y luego bueno, tristeza, enorme tristeza por todo lo que hemos perdido en vegetación y en paisajístico.
La verdad es que la tristeza es máxima. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Otras tal vez, como la planificación, sí que pueden depender para tratar de que esos incendios minimizar sus daños. Y en esta ocasión, pues simplemente nos queda, en este caso, esperar. No sé si confiáis o esperáis que desde las instituciones pueda haber ayudas, en este caso para el sector rural del turismo.
esperemos que sí. Evidentemente las habrá. No sé hacia qué sectores irán dirigidas. Por eso nosotros hemos intentado trasladar este mensaje al Gobierno de Navarra. Evidentemente, las pérdidas para los agricultores pues son enormes, pero bueno, nosotros somos otro de los sectores afectados en las consecuencias de este incendio, y bueno, pues queríamos manifestarlo, queríamos hacerlo saber. Al final, en el medio rural, todos nos retroalimentamos.
Todos convivimos, está claro.
Exactamente, entonces unos y otros somos muy importantes para precisamente pues tener un futuro en nuestros pueblos y en nuestros valles, que en muchos sitios ya está bastante comprometido.
Además,
y bueno, pues esperamos de la administración y del gobierno pues compromiso en ese sentido y todo el apoyo y la ayuda que se nos pueda brindar.
Beatriz, muchísimas gracias por atendernos y simplemente trasladar que muchísimo ánimo también para, en este caso, para el sector del turismo rural, y que en breve pues veremos, volveremos a conectar con vosotros para que nos comentéis cómo está la actualidad. Gracias, un saludo y mucho ánimo.
Gracias.
Vamos a hablar en este caso con un labrador de Salinas que fue a ayudar al perdón el domingo, como otros muchos, y es que de la Cendea la mayoría que pudo acudió a ayudar. Y es que me imagino, se lo vamos a preguntar al bueno de Fermín Aranguren, que prácticamente ni se lo pensaron. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando vienen mal dadas como en estas ocasiones, nos tenemos que lamentar muchas veces de los daños, pero yo creo que no tenemos que perder la perspectiva de reconocer la gran ayuda de mucha gente, en muchos casos desinteresada, o de poner en riesgo los utensilios de trabajo, lo que les dan de comer, para tratar de ayudar en esta ocasión con una situación extrema como han sido estos incendios.
Sí, sí. Si algo tiene de bueno, todo malo es lo que ha pasado de los incendios, pero si algo tiene de bueno es la unidad o la solidaridad de la gente, porque nada, enseguida, en cuanto te llaman, no solo yo, muchos, por todos los sitios ha habido mucha gente. Sí, eso sabe bueno, parece que por lo menos no estamos cada uno pensando en lo nuestro siempre.
Oye, eso es importante. ¿Cómo fue tu caso? Recibes la llamada y ni te lo piensas, ¿no? Por lo que dices.
Nada, claro. Era el domingo a mediodía, me llamaron cuando iba a empezar a comer, y me llamó el alcalde, por lo visto están combinados con el 112, y llamaron que hacía falta, que igual había peligro de que pasaría vacías train y eso, y que iría para allí. Y fui y ya nos juntamos, allí había unos cuantos ya. Y donde nos mandaban los del guarderío de forestal, pues hacíamos cortafuegos con el... Pues yo llevé el chisel, otros llevaban bravanes, que vuelve la tierra, y primero quitar la paja, que es lo que puede arder, ¿no? El combustible. Y eso. Y luego ya si dejas la tierra a la vista, pues ya es... Es casi imposible, pero vaya, viendo que ha saltado la autopista, que ha saltado el río y todo, puedes pasar cualquier cosa, pero...
Claro, es que eran llamas muy grandes, mucho fuego y mucho viento. Sí. Entiendo que allí, cuando estabais allí trabajando, tratando de ayudar, lo primero, lo bonito que es arrimar el hombro, hay que decirlo, ¿no? Cuando ves que el de al lado también se está dejando los callos ahí para que salga esto adelante. Y por otro lado, entiendo que también, no sé si habría algo de presencia de miedo o de cautela, porque al final estabais...
Donde anduvimos nosotros, yo en concreto, vamos, y los que estábamos, miedo no, porque estábamos...
Estabais, por si acaso, aparte, iba hacia allá,
aparte,
¿verdad?
Aparte del foco, o sea, nosotros haciendo cortafuegos, pero aún el fuego estaba... relativamente no lejos, pero a unos metros, vamos, a nosotros no, nada, ni las llamas, ni nada, nada. En ningún momento tuvimos así eso, no. Alguno, un tractor ya se ha quemado en eso, por estar, claro, esos estaban más cerca, más peligrosos, con el fuego...
Con más urgencia.
Encima, con el fuego ya encima, y el tractor por encima del fuego y tal, y debió ya coger un poco de paja con fuego y se quemó el tractor, eso decían.
Oye, Fermín, para terminar, ¿crees que hemos aprendido para estar mejor preparados la siguiente ocasión?
Bueno, no sé. Se habla mucho, pero siempre pasa igual, después de que pasa. Después de que pasa, ahora pues que ahora dicen condiciones para que se coseche, que haya unas que tal, que, pero claro, igual o igual tenía que haber habido antes o no sé porque no sé, ahora restringieron el usar maquinaria y cosechar y tal, pero claro, cuando estaba la cosa tan caliente y tan en el aire, yo creo que eso de 30, que dicen el 30 grados, 30 kilómetros por hora el viento y 30 de humedad relativa, pues no sé, eso es muy, parece una bomba eso.
Oye, Fermín, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien, y por supuesto te vuelvo a reiterar las gracias por la ayuda del domingo, por no pensártelo y dar un ejemplo para todos. Un fuerte abrazo.
Vale, bueno.
Hasta gracias. Luego. Ahí tenemos varios testimonios, esperemos terminar de cerrar ya estos incendios y por supuesto aprender la lección, tratar de prevenir para que bueno no llegue a estas cotas los incendios. Y además que hay material y conocimiento para ello y que ojalá sea así y que por supuesto volverá a trasladar muchísimo ánimo a todo el mundo que ha sido afectado. Les dejamos ya 2:20, más informativo regional de Navarra aquí en COPE.